y movernos del egocentrismo a estar centrado en otros, del resentimiento a la restauración, de la falta de perdón al amor incondicional, de la falsedad a la fidelidad. Es tiempo de trazar la línea y ser reales, de tener relaciones interpersonales reales. Hola, Harlan, bienvenidos a la tercera semana de nuestra serie. Esta semana he estado hablando a pastores y líderes. Y yo voy a estar hablando hoy en una de las iglesias más grandes de nuestro país. Y voy a venir la próxima semana, a inicios de la próxima semana. Y hoy he invitado a una persona especial y que ha hablado aquí muchas veces. Y él es un plantador de iglesias. Ha plantado más de 600 iglesias alrededor de nuestro país. Y él ha entrenado a parejas que tienen este sueño de plantar iglesias. Y la iglesia que él lideriza ha estado alcanzando a miles de personas. Y pues él tuvo un encuentro con un niño que había sido diagnosticado de una enfermedad muy rara. Y cuando hay complicaciones en nuestra vida, a veces no vemos salidas. Y pues él oró por esta persona. Y yo sé que la historia de él va a ser una bendición y de su esposa. Denle a él la bienvenida. Buen día, Harlan, buen día. Es maravilloso estar de nuevo en casa. Mi nombre es Shane Walter. Estoy viendo lo que Dios está haciendo alrededor de esta ciudad de Indianápolis. Y es un privilegio para mí estar de nuevo aquí. Y quiero decirles que esta es mi casa fuera de mi casa. Este es, yo vengo de la maravillosa y bella ciudad de Cincinnati. Y tengo que decir esto porque mi esposa está viéndome en línea en esta mañana. Y el mudarnos a Cincinnati es muestra de la palabra profética tan buena que Dios dio para nuestra vida. Yo quiero decirles esto y sé que muchos oradores han venido aquí, conferencistas, y han dicho lo mismo. Y yo quiero decirles que ustedes tienen uno de los mejores pastores. El pastor Darrell y su esposa, Lori, son uno de los mejores. Nosotros empezamos nuestra iglesia hace 4 años atrás y el pastor Darren me apoyó. Y no era que solo queríamos hacer cualquier cosa. Nuestra iglesia tiene un corazón de compartir el evangelio con otros. Y gracias por sus oraciones, porque debido a ella hemos visto fruto y resultados. Y nosotros hemos sido parte de esto porque ustedes nos han apoyado. Y tenemos esta iglesia en Cincinnati creciente por causa de ustedes, de sus oraciones y su apoyo en todo sentido. Y semanalmente hay muchas personas que están dando su vida a Cristo. Y quiero decirles que por lo que el apoyo de ustedes, Dios está cambiando y llevando mucha gente a la eternidad. Y Y Dios te está invitando a ti en esta travesía de cambiar vidas, de producir un impacto significativo. Cuando nosotros nos mudamos hace 4 años atrás para lanzar esta iglesia, no teníamos gente, no teníamos dinero, no teníamos un edificio, solo teníamos niños que venían a la iglesia. Nosotros empezamos la iglesia con 6 de nosotros, mi esposa, yo y mis 4 hijos. Y la iglesia, por el mover de Dios, empezó a crecer. Y no tomó mucho tiempo de tener pequeña gente para que nosotros nos sintiéramos bien. Y la gente empezó a entregar su vida a Cristo. Y mucha más gente empezaron a venir a nuestra iglesia. Yo recuerdo estar predicando y pues yendo a un lugar a otro, predicando aquí y allá. Y Dios nos dio, aparte de una escuela secundaria en que nos reuníamos, otro edificio. Y la gente se presentó y fueron salvos. Y Dios empezó a bendecirme a mí, a mis hijos, mi matrimonio, y la iglesia empezó a crecer. Y yo decía, esto es tan bueno. Y bueno, ustedes saben, vivimos etapas donde todo está tan bien, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Y estábamos experimentando la bendición de Dios. Y pero después vino un momento en que mis niños estaban teniendo conflicto entre ellos, yo con mi esposa. Ay, bueno, aplaudan, porque ustedes quizás se pueden identificar con estos momentos difíciles. Pero un día, ustedes saben de qué estoy hablando. Fue en abril hace 2 años atrás. Mi hijo empezó a tener ciertos problemas. Nosotros tenemos 4 hijos. Mi hija Savannah, mi otro 16, mi otro hijo de 14. Y mi hijo más joven. Él tiene 7 años. Y el otro tiene 12. Él era parte de un equipo deportivo. Y él era es muy simpático. Su mamá le decía siempre, tú eres muy simpático. Y yo le dije a mi hijo, mira, tú eres un hombre de Dios. Y si tú te sientes mal, confía. Y él se empezó a seguir sintiendo mal físicamente. Él tenía mucho dolor y estaba paralizado. Era una enfermedad muy extraña, muy difícil el tratamiento. La sangre paró de fluir en su cuerpo. Y el diagnóstico fue por parte del médico que nuestro hijo nunca iba a volver a practicar un deporte. Y el doctor dijo, no creo que haya nada que hacer, no sabemos qué hacer. Y como la cabeza del hogar, traté de mantenerme fuerte y apoyar a mi esposa. Y mi esposa estaba muy afligida pensando que nuestro hijo nunca más iba a volver a caminar. Y esta prueba, en lugar de acercarnos, nos empezó a separar el uno del otro. Y encima de eso solo habían dos doctores en el mundo que podían tratar esta enfermedad. Y yo tenía que viajar al lugar donde uno de ellos vivía, en Baltimore, durante los fines de semanas. Yo volvía, predicaba y volvía a regresar mientras mi esposa se quedaba allá apoyando a mi hijo. Y ellos tuvieron que hacer varias cirugías experimentales. Y después nos dimos cuenta que nuestro seguro no iba a cubrir los gastos que se estaban generando. Yo tenía una deuda de 190 mil que tuve que cubrir de mi propio bolsillo. Y en ese mismo periodo descubrí que mi mamá tenía cáncer en el cerebro. Nuestra iglesia estaba creciendo a pesar de todo esto. Y yo le empecé a decir a Dios, ¿es esto real? Y yo no me di cuenta que en este proceso mi matrimonio se estaba deteriorando. Y yo me sonreía con los miembros de mi iglesia, pero dentro de mi corazón yo tenía muchas heridas. Y el año pasado, en medio de todo esto, y yo caminé a mi oficina y empecé a llorar. Tú me has dado lo mejor, pero yo quiero tu corazón. Y Dios empezó a trabajar en mi vida. En relación a mi esposa, mis hijos. Y me dijo, esto es real. Quizás tú has venido aquí hoy con dolor, sufrimiento. Pero quiero que sepas que todos los que hemos experimentado sufrimiento, y yo mira a mi esposa, la miré, yo estaba físicamente enfermo y yo pensaba que también me iba a morir. Y nosotros podemos decidir entre morir físicamente y espiritualmente. Y yo lo que tuve que hacer es rendirme a Dios y decirle, Señor, yo quiero que tú trabajes en mí. Y leyendo en la palabra, en un capítulo, me enseñó algo poderoso acerca de mí, mi esposa y de mi iglesia. Y vamos a ver lo que dice Filipenses capítulo 2, 1 al 8.
Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión en Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable.
¿Alguna vez está en tanto sufrimiento que alguien te dice, Dios te bendiga, y tú dices, gracias, pero yo estoy sufriendo? ¿Hay algo que te está hiriendo? Pero el Señor dice lo siguiente en este mismo capítulo.
Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos.
Y esto es lo que Dios me empezó a enseñar. Que hay un lugar donde Dios quiere sanar mi dolor. Y que tenemos que entender que vamos a pasar por luchas, sufrimientos en nuestro matrimonio, en nuestra vida. No es tanto decir, bueno, yo soy capaz, soy tan bueno, soy suficiente. No. Lo que tenemos que recordar es que tenemos que depender de Dios. ¿Qué es lo que va a sanar tu matrimonio, tu persona, tus hijos? Es lo que dice este versículo. No trates de dar una buena impresión. No seas egocéntrico. Para de pretender. Deja de pretender que no tienes dolor. Sé humilde. Pensando que los demás son superiores a ti mismo. Buscando el bien y el interés de otros.
Sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos.
Y esto es lo que Dios me enseñó acerca de mi matrimonio y mis relaciones interpersonales. Jesús mismo, en su condición de hombre, Él se humilló. Él pensó que tú y yo éramos mejores que Él, tanto que Él se dio por nosotros. Y Él quiere que nosotros dejemos de ser personas centradas en nosotros y en nuestro dolor y recordar que no es acerca de nosotros, sino es acerca de Dios en nosotros. Porque en mi dolor, escuchen esto, yo creía que era el único en el mundo que estaba sufriendo. Y yo quiero decirte que tú tampoco eres el único en el mundo que estás yendo a través del sufrimiento. El matrimonio es un pacto que está por encima de la conveniencia. ¿Y cuántos de ustedes saben que durante la luna de miel a nosotros nos parece conveniente el matrimonio? Creo que la mayoría estaría de acuerdo conmigo. ¿Cuántos de ustedes saben que no logran nada si solo viven en base a la conveniencia? Y realmente cuando estamos así, ocurren, hacemos cosas que no tienen sentido. Y realmente el sacrificio en el matrimonio debe ser por encima de nuestras personas. Debe triunfar el nosotros en lugar del yo. Y Dios sanó algo en mi alma y en mi familia cuando yo tuve esta perspectiva. Y un gran matrimonio toma dos personas, pero empieza con uno de ellos. Esto es lo que dice el pastor Scott Wilson. Y a veces uno dice, pero yo no hice esto, yo no hice lo otro. Pero esto no se trata acerca de ti. Si Él te enseña que tú debes ser compasivo, perdonador, debes hacerlo. Si no lo haces, no te humillarás. Y no va a ocurrir un cambio en tu vida a menos que tú estés dispuesto a humillarte ante Dios y someterte. Y yo quiero decirte que el dolor puede ser el regalo más maravilloso de la vida. Yo estaba en un sufrimiento profundo. Mi mamá murió en el mes de enero. Y yo no pensaba que esto era un regalo y el hecho que mi hijo tuviera esta enfermedad extraña tampoco. Pero realmente estos sufrimientos me ayudaron a ir a otro nivel en mi vida espiritual. Dios los usó para eso. Y es importante que nosotros comprendamos que Dios está tratando de sanarnos para llevarnos a otro nivel, aun cuando pueda usar el sufrimiento. El sufrimiento te puede llevar a otro nivel. Él quiere usar eso. Si tú ignoras la presencia y lo que Dios quiere hacer, te vas a destruir. Dios quiere que el sufrimiento sea utilizado en tu vida con un propósito. Y en este sentido, tú debes permitir que el sufrimiento obre en ti. Todos ustedes han pasado por esta etapa de sufrimiento y de dolor como yo lo pasé. Ustedes saben lo que estoy hablando. Si ustedes tienen una enfermedad, tienen que hacer dos cosas: o humillarse, ir donde el doctor y buscar sanidad, o quedarse así y morirse, hablando físicamente. El dolor en nuestras relaciones interpersonales puede ser una bendición, un regalo de Dios. Y el hacernos humildes o ser humildes no nos hace débiles, todo lo contrario. Cuando yo estaba en este quebrantamiento por causa de la enfermedad de mi hijo, entendí que era que Dios quería llevarme a otro nivel en mi relación con Él. Y quiero decirte que cada uno de ustedes o están en una etapa, o están creciendo por causa del sufrimiento, o están muriendo por no permitirle a Dios usar ese sufrimiento. Y yo quiero decirles que muchos de ustedes tienen problemas matrimoniales con sus hijos, pero Dios quiere intervenir y hacer de su matrimonio y sus relaciones interpersonales algo diferente. Dios no quiere que tú te quedes en tu zona de confort. Él quiere usar este sufrimiento, vuelvo y repito, para llevarte a otro nivel. Y es que quiere que entiendas que durante tiempos de prueba y de problemas, esto no te va a hacer débil. Es una oportunidad para que Dios trabaje a través de ti, tal como dice 2 de Corintios 7, 9 al 10.
Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte.
Así es. Y es importante hacer la diferencia entre la tristeza del mundo y la tristeza de Dios. El resultado que el sufrimiento trae por causa del mundo y el resultado que trae el arrepentimiento, el sufrimiento de parte de Dios. Es importante reconocer que no estamos bien, pero no debemos quedarnos allí. Si decides quedarte en esta situación ignorando el dolor, el sufrimiento, no vas a resolver nada. Y es que tiene que haber este momento donde sinceramente reconozcamos que las cosas no están bien. Es importante que ustedes reconozcan delante de Dios su pecado, su debilidad, todo lo que está ocurriendo en su vida que no anda bien. En ese momento es que Dios va a intervenir. Que ustedes reconozcan que realmente su vida está en una situación de desastre y de caos. Cuando lo reconocen humildemente, Dios podrá intervenir. Y en el momento en que yo reconocí que las cosas de mi vida no estaban bien, pude experimentar que Dios trabajó. Fui donde Dios. Yo empecé a manejar en mi carro alrededor de la ciudad. Y yo le dije: Señor, tengo luchas con mi matrimonio, con la iglesia. Tengo dolor. Y ustedes saben que muchos de nosotros no nos gusta tener esta honestidad, ni con Dios ni con los demás. Y realmente queremos mostrarle a la gente que, yo puedo, lo tengo todo bajo control, cuando no es cierto. Y Y yo tuve que ir a donde mi esposo y decirle, mi amor, tengo que confesarte. Yo quiero pedirte perdón porque no he sido el esposo que tú mereces. Yo... Yo muchas veces traté de pretender, no le hablé a mis amigos, ni a pastores, ni a nadie. Traté de pretender, y muchos de nosotros hacemos eso. Somos falsos, pretendemos en lugar de reconocer. Y yo le confesé mis pecados a mi esposa, lo que yo estaba haciendo, tal como dice Santiago 5:16.
Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz.
Y yo no solo le confesé a mi esposa, sino al grupo íntimo de mi iglesia, a los líderes. Yo reconocí que mi motivo era puro, pero... traté de hacerlo por mí mismo, traté de arreglar el problema con mi esposa, con mi hijo, con la iglesia, por mi propia fuerza. Lo confesé. Y yo le dije a ellos, yo no quiero ser ya más el pastor principal de esta iglesia. Yo solo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y decir lo que Él quiere que diga. Yo humildemente me arrepiento. Señor, perdóname, perdónenme ustedes. Señor, yo te necesito. Así le dije al grupo. Y lo que aprendí de esta experiencia fue esto. Nuestro más grande dolor o sufrimiento nos permite celebrar una gran victoria. Si tú no tienes grandes batallas, no vas a tener grandes celebraciones de victoria. Sin una gran batalla no vas a tener una gran victoria. Y esto solo ocurre cuando caminamos con Dios. Nosotros queremos muchas veces lo suficiente, lo necesario de la vida y de Dios. Pero no queremos la vida que Dios nos ha llamado a vivir. A veces no queremos esto. No lo deseamos. Solo queremos atravesar la vida por atravesarla. Pero Dios lo que quiere es llevarnos a través de grandes batallas para que tengamos grandes victorias. Y en la medida en que vas teniendo estas batallas y victorias, vas a ir confiando más y más en Dios. Y miren lo que va a ocurrir. Vas a ir de batalla en batalla. De batalla en batalla. Y lo que ocurrió en mi vida fue que Dios me enseñó cómo Él podía ser fuerte en mí. Y Dios usó esa batalla, ese dolor, para llevarme a un lugar de gran victoria. Y quizás muchos de ustedes están observándome en línea y en los diferentes campos o localidades. Y si ustedes quieren victoria, levanten su mano. Y ustedes cuando levantan su mano, ¿saben qué están diciendo? Estoy listo para grandes batallas. Y es que no vamos a tener grandes batallas, no vamos a tener grandes victorias si no tenemos grandes victorias. Y a veces eso suena muy bien cuando uno lo lee de la Biblia, pero no en la vida real. Pero Dios no quiere que nos rindamos. Y tú tienes que aprender a esperar. Y darte cuenta que cuando te sientes débil, sin fuerzas, es el momento en que Dios va a intervenir. Y la tercera cosa, ahora que cerramos este mensaje, es esta lección. que a través del dolor y el sufrimiento que yo estaba atravesando, que la pelea, la batalla es temporal, pero la recompensa es eterna. Nosotros hemos perdido el corazón, la batalla, que cuando hay prueba, nosotros en lugar de enfrentarla, caminamos, nos rendimos. Los pastores de la generación pasada decían, nosotros sabemos cómo orar. Y nosotros a veces cometemos el error de orar cuando estamos en la prueba solo lo suficiente como para que las pruebas se vayan. Y nos alejamos de lo que Dios tiene para nosotros. Solo queremos lo suficiente en lugar de enfrentar la batalla. Eso es lo que Dios quiere. Mi familia era muy importante para Dios. Mi familia, mi esposa eran importantes para Dios. Mi ministerio, mi iglesia, su llamado, su visión era muy importante. Y a pesar de que no eran importantes para mí, para Dios era importante. Pero yo aprendí que yo debería pelear estas batallas para tener una recompensa eterna. Miren lo que dice 2 de Pedro 1:14.
Porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo.
Quiero decirle lo que ocurrió. Le confesé a mi esposa que estaba tan herido. Le confesé a mi iglesia. En los siguientes 3 meses, esto es lo que hice. No prediqué ningún mensaje. No quiero que prediques nada de lo que viene a tu mente. Yo te voy a enseñar, a confiar. Yo te voy a enseñar lo que tú debes predicar, lo que debes decir. Y si yo me aparto estos 3 meses y no me das una palabra, ¿qué va a ocurrir, Señor? Y en estos 3 meses, cada domingo Dios me daba una palabra. Nosotros hemos estado luchando, estuvimos luchando para obtener un edificio, varios edificios que era imposible para nosotros económicamente conseguirlo. No podíamos conseguir un edificio. Y nosotros estuvimos orando por años por un edificio. Y unos meses atrás, un edificio con 40,000 metros cuadrados. Y ahora este edificio era de 100,000 metros cuadrados. Y en ese día, esto era un edificio de un almacén que ya estaban en su último día para clausurarles el edificio. Y nosotros fuimos y hablamos con las personas encargadas y decimos, nosotros sentimos que debemos mudarnos a un edificio cerca de la vía principal. ¿Nos permitirían hacerlo aquí? Y días después, el vendedor o el dueño de esta propiedad nos dijo, lo vamos a vender aproximadamente por $1,000,000. Y quiero decirle que en 12 horas nosotros conseguimos el préstamo para comprar este edificio. Y quiero decirle que mi hijo de 7 años, en enero, el doctor declaró, que Dios ha operado un milagro. Él va a poder correr, saltar, andar. Y quiero decirles que mi hijo ya está jugando básquetbol, aún en esta misma mañana lo está haciendo. Dios está llevando a nuestra iglesia a otro nivel, a mi familia a otro nivel. Dios está llevando mi fe a otro nivel, a mi matrimonio a otro nivel. Oh, vean, el dolor que yo atravesé, que estaba matándome, me llevó a un lugar que yo no sabía que era placentero, a experimentar algo que nunca antes había experimentado. Y yo les prometo de que si ustedes son honestos con Dios, todos aquellos ustedes que saben del dolor que yo estoy hablando, y quiero decirte, aun cuando tú pienses que el dolor de otro es peor que el tuyo, eso no te va a ayudar a sentirte mejor. Así que, no importa cuál es tu trasfondo económico, social, no importa en qué lugar tú te encuentres, tú no tienes que seguir pretendiendo y ponerte una careta, una imagen. Y realmente el dolor que estás atravesando es el método que Dios está usando para que tú confíes en Él, para que pelees grandes batallas y obtengas grandes victorias. Y quizás ustedes están pensando, bueno, pero si yo sigo pretendiendo que soy fuerte, yo quiero decirte que no va a resultar. Cuando tú reconoces que eres débil, entonces el poder de Dios se manifiesta en tu debilidad. Dios hizo cosas que yo pensaba que no era posible. Y quiero decirle que el dinero, 109 mil dólares, yo no los tenía. Pero Dios proveyó. Y no quiere decir que ya no soy herido por mi esposa o por otro, pero ahora lo veo diferente. Lo veo como la forma de Dios para manifestar su poder en mí. Esta mañana todos ustedes que están en línea en las diferentes localidades, yo solo quiero hacerle esta pregunta. ¿Quieren estar en un lugar? ¿De victoria? Quiero decirte esto antes que oremos. Yo no fui sanado de la noche a la mañana. Pero quiero decirles que estoy en un mejor lugar que el que tuve antes. Y si Dios iba a hacer algo, tenía que empezar por mí. Y tienes que hacer lo mismo tú. Reconocer que tu corazón está quebrantado, que estás sufriendo. Por favor, pastores en todos los campos, únanse a nosotros. Oh, dígale al Señor, Señor, este dolor me está haciendo consciente de que necesito a Jesús. Señor, yo estoy listo para que tu poder se manifieste en mí, tu fortaleza. Que tú seas fuerte en mis debilidades. Yo rindo mi vida a Cristo. Si tú en esta mañana reconoces y dices esto, le dices a Dios, estoy listo para ir a otro nivel, manifiéstalo, levantando tu mano. Y estoy viendo manos levantadas alrededor de este santuario. Ya pueden bajar sus manos. Y esto va a ser un gran paso quizás para muchos de ustedes. Quizás usted está diciendo, mi matrimonio no está bien. Yo estaba acusándola a ella, ella a mí. Ah, mucha gente piensa que yo estoy bien así, pero yo sé que no lo estoy. Yo estoy consciente, Señor, de que necesito que examines mi corazón. Esta es tu oportunidad. Y yo quiero decirle que no es que mi dolor se ha acabado. Estoy en un proceso. Por favor, en todas las localidades y aquí, párense. Esto es lo que yo hice. Esa mañana en que yo me rendí a Dios en mi oficina, puse mis manos de esta manera, ambas juntas, y le dije: Dios, yo, Señor, derramo mi vida y reconozco que te necesito. Puse mis manos juntas. Todos ustedes, pongan sus manos juntas así y díganle a Dios: Señor, te rindo mi vida. Estoy tan quebrantado en este momento. Por favor, derrama tu vida en mí. Oh, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Te recibo como el Dios que me va a dirigir. Yo necesito tu sanidad, tu perdón. Necesito tu gracia, tu misericordia, tu gozo, tu esperanza. Necesito tu victoria. Necesito tu victoria. Así, Señor, me rindo. Oh, Padre, y ahora en este momento oro por todas las personas que están en este lugar, en este santuario, en las diferentes localidades, en línea. Sana el dolor, el quebrantamiento. Porque tu plan no es dejarnos en dolor. Tú nos quieres llevar a otro nivel de victoria. Nosotros queremos lo mejor de ti. Nosotros queremos que tú seas en nosotros lo mejor. Yo creo, Señor, que tú nos estás llevando a ese lugar, a tu lugar. Y nosotros te amamos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Es maravilloso. Oh, cuánto le damos gracias a Dios por la palabra hablada en esta mañana. Y cada uno de ustedes que hicieron la decisión de recibir a Cristo, que le dijeron a Jesús hoy sí. Es verdad que el sufrimiento, el gran dolor nos puede llevar a una gran victoria. Quiero decirte que Dios puede restaurar tu matrimonio y llevarte a otro nivel. Si hay alguien aquí que hizo la decisión, marca la decisión que tomaste en la tarjeta de conexión donde dice: he hecho mi decisión hoy. Y ahora es el tiempo de dar las ofrendas. Es un acto de adoración. Y hay varias maneras de dar. Aquí en el servicio tenemos cajas dentro del santuario y fuera. En línea a través de heartlandchurch.com, por teléfono a través de Heartland Church App y por mensaje de texto. Ahora quiero bendecirlo. Gracias por lo que hemos escuchado hoy. Hemos escuchado tu voz hoy. Y sabemos que tu palabra no regresará vacía, sino va a ser aquello para el cual mandaste. Gracias por el maravilloso propósito que tiene para nuestras vidas y el lugar donde nos quieres llevar. Hemos experimentado tu presencia y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.